Oye, desde hace algún tiempo se viene hablando de una nueva informática, denominada computación cuántica. Parece que de llegar a ser una realidad industrial supondrá una verdadera revolución del nivel de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la informática cuántica? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede traer? ¿En qué estado de desarrollo se encuentra? A ver si lo conseguimos entender. Como cada martes hablamos de tecnología. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, a ver si me explicas, y que yo lo entienda, de una forma más o menos sencilla. Los ordenadores actuales se basan en que todo lo convierten en unos y en ceros, ¿no?
Eso es, y no es un insulto para el señor ministro.
No, no, ten cuidado, ¿eh?
Porque hoy vamos a decir muchas cosas raras.
Venga.
Pero bueno, efectivamente, como dices, toda la información que maneja un ordenador se convierte en unos y ceros para poder ser manejada o procesada, ¿no? Y esta mínima unidad de almacenamiento, ese uno o ese cero, es lo que se llama un bit, ese famoso bit, ¿no? Y que solo puede tener un valor en un momento dado, o cero o uno, ¿no? Bueno, pues todo lo que leemos en la pantalla, lo que escribimos, los vídeos que vemos, la música que escuchamos, las transmisiones de los satélites, la televisión, hasta la lógica que utiliza una inteligencia artificial, pues se trata de esta manera, como ceros y unos.
Claro, de ahí el cero a la izquierda o un 10.
Ya me he perdido y no hemos empezado.
Oye, Mario, buenas noches. ¿Cómo funciona por dentro un ordenador a base de ceros y de unos? Ángel, sí, y yo estamos en Matrix.
Bueno, pues efectivamente, eso de los ceros y unos que caen, pues bueno, fundamentalmente, eso de convertirlo todo a ceros y unos es porque al final solo se trata la información de forma matemática, es decir, gracias a la electrónica, a esos tan famosos chips de los que siempre hablamos con frecuencia y que por dentro pues tienen circuitos que, para simplificarlo mucho, para utilizar esos ceros y esos unos, pues utilizan corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas con muy pocos voltios, muy bajitas, son los ceros, y las corrientes con más voltios son los unos. Y bueno, ¿y todo esto cómo se manejan? Pues con una serie de reglas lógicas, y esas reglas lógicas es lo que llamamos los programas, el software. Así, por ejemplo, imaginaros, cada carácter, una letra, un símbolo, tiene una representación con un conjunto de estos bits famosos, o sea, una ristra de ceros y unos, y así, como son ceros y unos, son números, entonces se pueden multiplicar, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden combinar y podemos hacer lo que queramos con ellos. Y muchas veces las cosas que hace un ordenador, pues son todas estas operaciones simples.
Pues vale. Digo, ¿en qué? ¿En qué se basa un ordenador cuántico? Si hasta ahora, que era lo sencillo, lo hemos flipado, ahora explícame, ¿en qué se basa un ordenador cuántico?
Vale, pues eso te digo yo, que si esto era lo fácil, no sé yo, pero bueno, efectivamente, la computación cuántica, para empezar, y es verdad, no es fácil de entender, y mucho menos de explicar, pero bueno, lo vamos a intentar de todas maneras. Pues imaginaros que en vez de esos unos y ceros, esos bits que estamos hablando, los ordenadores cuánticos utilizan una cosa que en vez de bits se llaman qubits, los bits cuánticos. ¿Y en qué se basan estos qubits? Pues en las leyes de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Todos hemos visto Oppenheimer, esta película, pues bueno, eso de las partículas y las subpartículas atómicas se basa en este tipo de cosas. Y la gran diferencia es que estos qubits no pueden valer 0 o 1, sino que pueden valer 0 o 1 a la vez y además un número infinito de estados intermedios. Para no liarnos, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Esto es como un gin tonic.
No hay otra comparación, tío. Estas cosas no se juega con esto.
Pues te puedes creer que es una comparación que se utiliza mucho en informática para intentar explicarlo. Pues fíjate, un gin tonic tiene dos componentes, como el 0 y el 1, pues tiene ginebra y tónica. Bien, bueno, pues hay infinitas posibilidades de poder hacer la mezcla, ¿no? De que tenga más tónica o menos tónica en cantidades diferentes. Bueno, pues esto es lo mismo. El qubit puede tener todas las posibilidades de más, menos de una cosa o de otra, más de cero o menos de uno, y las puede tener además todas a la vez. Ese es el problema.
Muy bien.
Fantástico. Oye, y si tiene todas las combinaciones posibles a la vez, ¿no sería posible mantener la información sin que se mezcle o se pierda? Exactamente, no sé lo que te he preguntado.
Bueno, pues sí, que como lo tiene todas a la vez, parece que tiene todas y ninguna, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, vamos a poner otro ejemplo, a intentar explicarlo. Imaginaros una moneda que la tiras al aire. Pues cuando tiras la moneda al aire y cae, pues cae o de cara o de cruz, o sea, un 0 o un 1, por ejemplo. Eso sería un bit. Bueno, pues un qubit o un bit cuántico, imaginaros que es que la moneda la tiramos al aire y siempre se queda en el aire dando vueltas. O sea, siempre es cara o cruz, nunca se sabe. ¿Y cuándo toma uno de los dos valores? Cuando cae. Es decir, mientras, y eso ocurre cuando lo miramos, cuando la medimos el lanzamiento, pues esto es lo mismo. O sea, es decir, cuando la moneda está arriba tiene todas las posibilidades abiertas y cuando cae, evidentemente, se queda solo con un valor o cara o cruz.
Oye, ¿cómo de potentes, trasladándolo a la práctica, serían estos ordenadores?
Bueno, lo cierto es que estos ordenadores ofrecen un potencial, casi diría, ilimitado, o como mucho los mismos límites que tengan, sinceramente, las leyes del universo, ¿no? En un ordenador clásico, pues imaginaros, cada vez que añadimos más bits, pues su potencia crece de una forma lineal. En cambio, en uno cuántico crece de forma exponencial. Imaginaros un ordenador que tuviera 300 qubits de estos que hablamos, ¿no? Pues fijaros, podría manejar trillones de trillones de trillones de datos, o sea, como algo así como un 2 y 90 ceros detrás, o sea, impensable la cifra. Y sería millones de veces más rápido que cualquiera de los ordenadores más grandes que existen ahora.
Mira, como esto que nos acabas de explicar se nos ha quedado corto, porque Ángel y yo dominamos la cosa, sí, la cosa esta. Mira lo que dice el doctor de física teórica y profesor de la Universidad de Princeton, Michio
¡Hombre,
Kaku.
Michio! Amigo. El colega Michi, sí, hombre, a ver.
La pregunta es quién está involucrado en esta carrera para perfeccionar las computadoras cuánticas, y la respuesta es que todos. También cualquiera que esté interesado en la seguridad está interesado en las computadoras cuánticas, porque pueden descifrar casi cualquier código basado en tecnología digital. Por eso el FBI, la CIA y todos los gobiernos nacionales están siguiendo esto muy de cerca.
Bueno, es que ahí, Ángel, yo creo que al margen de entrar en los principios físicos de cómo funciona, ya le vamos viendo un poco la utilidad, ¿no? Estos grandes superordenadores cuánticos, pues podrían, por ejemplo, desentrañar o reproducir el Big Bang de la creación del universo en cuestión de horas. Ahora nos costaría tener un ordenador miles de millones de años funcionando para calcularlo. Pues imaginar eso hacerlo en horas. Y lo mismo pasaría con los modelos climáticos, o encontrar la cura para cualquier enfermedad como el cáncer, o para cada persona encontrar un medicamento en cuestión de horas o de minutos. O sea, imaginaros desarrollar medicamentos, alimentos o desarrollar nuevas moléculas o fuentes de energía en cuestión de minutos, ¿no? Y bueno, hay cosas que sabemos hacer ahora mismo, teóricamente las sabemos hacer, pero no disponemos de los medios. O sea, como os digo, tendremos que estar miles de años calculando para conseguirlo. Pues bueno, la computación cuántica puede ser la respuesta, ¿no?
Oye, ¿los malos, los piratas, los hackers, cómo van a jugar en esto?
Pues ahí realmente hay un riesgo importante, efectivamente, Ángel. Yo creo que este tipo de ordenadores podría acabar con la criptografía, es decir, con las contraseñas y con las claves, por muy complicadas que las pusiéramos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ponemos una clave de 15 caracteres de larga y que tenga de todo, ¿no? Que tenga números, que tenga mayúsculas, minúsculas, algún símbolo, etcétera. Bueno, pues un ordenador de hoy tardaría más de 1.000 millones de años en descifrarla, en descubrir esa clave, probando todas las combinaciones posibles. Bueno, pues un ordenador cuántico daría con la clave y sacaría la información de todo nuestro disco en cuestión de segundos. O sea, imaginaros, 1.000 millones de años contra algunos segundos. Bueno, pues ahí yo creo que vemos el riesgo que puede tener si los malos se hacen con este tipo de tecnología.
Y la última, Pilar.
Sí, hombre, que no solo el 0 y el 1 cuánticos nos van a poder curar un cáncer, es que también estos ordenadores son más sostenibles, Ángel.
Eso sí que es cierto. Fijaros, la carrera que llevamos de fabricación de chips de cada vez más es que es insostenible. No tenemos suficientes materias primas, no tenemos energía eléctrica para dar de comer a tantos ordenadores que estamos encendiendo, por ejemplo, para entrenar inteligencias artificiales. O cambiamos de tecnología, o la carrera que llevamos de consumo y de creación de tecnología sería insostenible. De nuevo, la computación cuántica podría ser una solución en un futuro.